Buenas tardes, 1:30 en punto de este jueves 30 de marzo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. En un día bastante tranquilo para los mercados, al parecer los miedos a esta crisis bancaria se han disipado. Las bolsas están todas en verde o en azul, como quieran. No grano, así como no tan salvaje, no tan impactante, pero sí, todas en azul. El dólar cayendo en 788 en este minuto. El cobre subiendo también en 4,09 dólares la libra. Así que buenas noticias. No queremos que vuelvan las incertidumbres, así que por eso puse esta canción. ¿Ya está nuestro director en línea o no? Ahí está. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín?
Muy bien, ¿y tú, querida José?
Muy bien.
¿Estás? ¡Ay, qué buena música! No he gastado. Wow.
¡Qué buena! ¿Qué? No, come back. No more. ¿Ah?
Estás eligiendo buena música. Estás siendo una buena discípula del licenciado y del doctor, ¿eh?
Me aplico bastante. De repente me cuesta, debo decirlo. No tengo ese talento tan desarrollado.
Pero bueno, tú sabes que con el niño y yo, este talento no.
No, sí me he dado cuenta.
No sé si tenemos muchos otros más talentos, pero este no.
Pero el otro día Fernando puso una canción, incluso escribieron al chat que tenemos del programa para felicitarlo. Les había gustado mucho la canción. Él no estaba tan convencido, entonces trató de decir que no había sido él, pero había sido él.
Se equivocó,
exacto.
Y le resultó.
Sí, no, estaba muy buena. Oye, comentaba que los mercados están tranquilos. Al parecer los miedos de esta crisis bancaria se disipan y las acciones estadounidenses han estado subiendo. Así que una buena cosa cuando se cierra ya el mes de marzo, un mes difícil. Es probable que el Standard & Poor's y el Nasdaq tengan ganancias trimestrales, mientras que el Dow Jones podría caer un poco, principalmente afectado por lo que cayeron las acciones bancarias durante marzo, aunque esas incluso ya muestran una franca mejoría.
Mira tú, ojalá que, porque fíjate que, ¿cuándo fue? El viernes pasado, o el jueves pasado, la tarde dijimos, bueno, el tema bancario está más tranquilo, pum, y el viernes amanecimos con lo de Deutsche.
Bueno, por eso, esta cosa es así.
Sí. Pero ahora el lunes, no te digo que se disipó lo del Deutsche, pero bajó bastante. Lo del Deutsche Bank no tiene nada que ver con el problema de los bancos regionales de Estados Unidos, porque es una entidad financiera que viene arrastrando problemas de hace más tiempo y de otra índole. No tiene que ver con eso. Ahora, no quita que los problemas no sean graves, pero son otro tipo de problemas.
Exactamente. Bueno, hay que esperar qué pasa este viernes y qué pasa además el domingo, porque lo bueno, o al menos lo rescatable, es que comienzan las crisis los viernes, pero las autoridades rápidamente reaccionan y antes de que abran los mercados los lunes ya hay soluciones encaminadas. Eso se agradece bastante porque obviamente da tranquilidad a los mercados antes de que se abran, evitando corridas o pánicos innecesarios. Así que una buena cosa, buenas noticias. Malas noticias, eso sí, en Chile, por cuarto mes consecutivo sube el número de desempleados. 8,4 se ubicó el nivel de desocupación en el trimestre móvil de diciembre a febrero de 2023. Más que por la oferta de nuevos trabajos, que eso sigue de alguna manera aumentando, por la cantidad de gente que ha salido a buscar trabajo que no ha podido ser absorbida por el sistema.
Eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con que hay menos miedo de la gente, obviamente, que el COVID se va quedando atrás, y sobre todo las mujeres, pues, que se habían restado o habían pagado esta cuenta más cara que los hombres.
Exactamente.
Se sienten ahora con un poco más de ánimo, de ganas y de necesidades de salir a buscar trabajo, y lamentablemente se encuentran con este rebote que tiene que ver con eso, con que hay más gente buscando trabajo que la destrucción de empleos propiamente tal.
Sí, ahora, la ausencia de miedo, pero también la necesidad. Recordemos que hasta hace no mucho la economía familiar básicamente estaba bien apuntalada por subsidios, por IFES, por bonos, instrumentos, por llamarlo de alguna manera, que se han ido desvaneciendo, obviamente por necesidades y también por las realidades económicas que vive el país. La billetera, o sea, la gente tiene que salir a buscar trabajo porque si no, no llega.
La billetera fiscal por un lado y la autobilletera con los aportes de los retiros de la AFP por otro.
Exactamente.
Oye, hablando de AFP, uh-huh. La Paulina Yacigi, que es la nueva presidenta del gremio, uh-huh. Ha entrado con bastante empoderada en su cargo, con opiniones bien certeras, bien claras, no se ha ido por las ramas, y hoy en la mañana hizo como su debut público en un seminario, y había estado en una reunión, recordemos, con la ministra del Trabajo, que no, así que se mostraron los dientes, pero mostraron sus diferencias.
No fue tan feliz el término de esa reunión, recordémoslo.
Sí, pues. Bueno, y ahora se mandó una declaración que es bien, bien categórica, pero muy bien respaldada. Dice, las pensiones, necesitamos una reforma. Lo que pasa es que la que está hoy sobre la mesa es muy mala.
Bien pésima, sí. Eso dijo.
Y yo creo que es bien claro lo que dice Paulina Yacigi. Insisto, la nueva presidenta de Nación de FP, y lo plantea porque nuevamente, como ha pasado con muchas políticas de este gobierno, muchas políticas públicas pasan muchas por la refundación y no de tomar los pilares positivos que tienen. Pareciera ser claro que hay una mayoría, no un consenso, en cambiar el sistema y aplicar nuevas cosas, pero no nuevamente hacer borrón y cuenta nueva. Ya tenemos experiencia en el corto plazo en este país, bastante decidoras para insistir en ese tipo de estrategias.
Claro, una reforma que propone de hecho el fin de las AFP, al menos como las conocemos, y la creación de este ente autónomo que finalmente es el que recolecta la plata, entrega las pensiones, etcétera. Y que a mí ahí hay un punto que me llama harto la atención, porque el gobierno insiste en que el sistema sí va a brindar la posibilidad de elegir, la libre elección, porque van a haber distintas instituciones que van a poder administrar las platas. Sin embargo, si todo el trabajo anterior y posterior, que es recibir las platas, entregarlas, etcétera, cobrar las cosas, y además después pagar las pensiones, no se hace de buena forma, nosotros como cotizantes no tenemos posibilidad de cambiarnos. Ya sea una institución pública o privada, más allá del origen de la entidad. Entonces, la libertad de elección es bien acotada. Finalmente, solamente rige para la administración de los fondos, pero no para todo el pre y el post, que es igual de importante y que puede marcar finalmente en la satisfacción o no de los cotizantes respecto al uso y goce de sus pensiones.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué querés que te diga?
Y bueno, eso principalmente. Oye, ¿viste el amigo Sam Bankman-Fried, SBF? Está en otro juicio ahora, se lo ha llevado en juicio ahora porque posiblemente se le culpa de haber coimeado a funcionarios internacionales, y volvió a declararse no culpable.
Están todas, le sirven todas las micro,
¿no? No, se lo llaman para todos, sí, tremendo. En una corte federal de Nueva York tenía que responder por 5 cargos adicionales. ¿Te acuerdas que antes ya lo habían formalizado por fraude, traición a los mercados de capital, unos nombres bien, bien tremendos? Y ahora se sumaron una serie de nuevos cargos a los cuales ha tenido que responder. Recordemos que es el creador de esta compañía de cripto, de trading de criptomonedas, que es la FTX, y también del hedge fund Alameda Research. Él se declara absolutamente inocente. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este tema, porque siempre nos da buenas nuevas noticias el amigo SBF.
No parece.
Ya.
Oye, ¿vamos al pantallazo?
Sí, vamos. Ya está con nosotros Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás tú?
Hola, Felipe. Bien, todo muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Oye, se te nota más tranquilo, ya más contento. ¿Ah?
Sí.
Pasaron los miedos, parece.
Pasaron los miedos, efectivamente. Los volúmenes están relativamente bajos, ha sido una semana de volúmenes bajos, concentrado en pocos papeles, como hemos hablado en las últimas oportunidades, muy concentrado el volumen en Sokinich, en el Banco de Chile, hoy día el papel más transado, con algunos paquetes que hubo en el instrumento, con 12.500 millones de pesos transados. El papel ha recuperado bastante, ha subido bastante en la última semana, principalmente tuvo una corrección importante con un dividendo que fue bien generoso, que lo conversamos, que fue cerca de un 10%, de yield de dividendo que se pagó la semana pasada, que se cortó la semana pasada, corrigió un poco más del dividendo, y en esta coyuntura que se han calmado también el escenario de los bancos afuera y se piensa que en el corto plazo no habría un tema de riesgo sistemático, al sistema ha ayudado a los bancos a que vuelvan a subir un poco y hay un poco más positivo hacia el escenario bancario, hacia el sector bancario, y eso explica un poco la buena semana que han tenido los bancos. También han andado esta semana muy bien el sector eléctrico, principalmente porque tiene algunas compañías eléctricas están anunciadas con dividendos muy buenos para este año. El sector también ha andado bien. El último mes también hemos visto el sector centros comerciales también andar bien. Y hoy día en general poco volumen. Sokimich lamentablemente sigue a la baja. Es un papel que hemos comentado la última semana que ha estado bien presionado por el precio del litio. Y lamentablemente mientras la tendencia del litio se mantenga a la baja, aunque la compañía esté muy barata por fundamentales, va acompañando al precio del litio, y eso es lo que ha pasado en Sokimich. Y la sorpresa también es el dólar, recordemos que la última semana ha estado más sobre los 800 pesos y esta semana se está acercando a los mínimos del año, que fue 7.75, hoy día está en 7.90 en este minuto, y los últimos días ha estado con harto flujo de venta el dólar, y yo creo que van a estar todo el mercado atento al IPC, que vamos a conocer la próxima semana. En Chile se espera un IPC, recordemos que marzo es un mes muy inflacionario, carísimo. Marzo y septiembre son meses muy inflacionarios, y el mercado espera, en la encuesta salió que se espera un 1,1% de inflación para el mes de marzo. Si vemos una inflación más alta, probablemente eso obviamente podría traer como consecuencia que el Banco Central se demore más en bajar la tasa, que tenga que ser más rígido en términos de tasa, y eso ayudaría a que el tipo de cambio en Chile siga cayendo.
Ahora, la encuesta financiero asegura que, o sea, lo que cree el mercado es que las tasas no debieran bajar antes de junio.
Sí, efectivamente. Pero si tenemos un IPC de 1,4 o 1,5 y sorprende al alza, obviamente esa bajada se va a ir postergando.
Perfecto.
Y por otra parte, si tenemos un dato muy positivo de 0,7, 0,8, bajo el 1, que sería positivo, recordemos que el año pasado en marzo fue un 1,9% de inflación. Entonces, la verdad que todavía estamos en un proceso que estamos alerta en que cómo va a venir la inflación de marzo. O sea, y que va a ser muy relevante para todos los activos.
Entre comillas, el 1,1 sería una buena cosa, que compararlo también con el marzo del año pasado.
Exacto, que fue 1,9.
Oye, pero en abril vi que las previsiones para abril no estaban muy auspiciosas, que era un alza relevante.
Sí, mire, yo creo que al final tendríamos que ver un poco el dato de marzo, porque el marzo-septiembre como que te van modelando los siguientes meses, son bastante tendenciales, así que yo creo que la gran mayoría del mercado va a estar mirando marzo, y también, y si marzo es muy alto, también cuando la base es muy alta también ayuda a que la inflación siguiente se modere, pero va a haber que ver, una vez que tengamos el dato, va a haber que conocer si son temas transitorios, si son temas estacionales, o son temas más coyunturales, por eso hay que darle siempre los datos un doble clic. Pero hoy día en general el mercado esperando cifras la próxima semana, bajos volúmenes, sorpresa al tipo de cambio, cuando vimos el riesgo adicional en los bancos afuera, gran parte del mercado esperaba que el dólar volviera a niveles de 8.50, no sucedió así, estuvo por arriba a niveles de 8.30, y ahora que los riesgos han moderado, el tipo de cambio ha vuelto a una tendencia de corto plazo bajista. La mayoría está esperando un tipo de cambio más alto el mercado hacia finales de año, pero todo va a depender del tema de tasa, por lo tanto por eso estamos atentos a la inflación y también a cómo se vaya desarrollando el precio de los commodities.
Cuando miremos en un tiempo más, marzo de 2023, vamos a poder sacar varias lecciones, yo creo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Felipe Figueroa, muchísimas gracias.
Pues, que esté muy bien, gracias.
El mes que nos salvamos, lo vamos a llamar. El mes en que nos salvamos todos, ¿o no?
Ojalá que nos salvemos, po. Oye, Felipe, como dice el doctor los días jueves, que tenga buen fin de semana.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao.
Yo trabajo el viernes, ojo, no supe.
Yo trabajo como loca los viernes, te voy a decir.
El doctor no es que sea buen fin de semana los días jueves.
Exacto. Ya, porque esté muy bien.
Chao.
Gracias.
Adiós, un abrazo.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Y en 2022, PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones, Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores? Bueno, el leasing operativo de Conorent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza en Econorent, que es mejor tarifa y mejor servicio.
Y con la Peugeot, Landtrek.
¡Qué gran pronunciación!
Me encanta el francés. Algún día me voy a decidir y voy a aprenderlo bien, fíjate.
Es lindo, es lindo.
Es romántico, además.
Me gusta más el italiano como lengua,
es
pero
que,
pero
es que el italiano elegante. También es bonito, pero el italiano diría que es como más sexy. El otro es como más romántico, más profundo.
¿No? Y hay una tenue frontera entre lo sexy y lo romántico.
Es, a veces no es tan tenue.
Está muy bien, ya. Sigue ya. Con la mención.
Bueno, con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la tracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta una tonelada y tres de arrastre. Cámara 360 y pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Son departamentos de excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y una trayectoria de casi 50 años que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionistas.
Y el dólar en este momento está a 791 pesos. Y obviamente yo creo que para los que se dedican a esto es un buen momento para comprar. Si quieren hacerlo, o incluso para vender, bueno, cada uno verá sus necesidades, lo puedas hacer a través de la aplicación de Mercado G en tu teléfono. Es muy fácil y además tienen el precio más barato del mercado chileno con solo 0,6 pesos por dólar. Y tiene un beneficio extra, además de 10% en la cuenta. Esto si ingresas a www.mercadog.com y sus expertos además te pueden ayudar.
Y la Ducati Scrambler, desde hace años que viene siendo una sensación este modelo de 803 centímetros cúbicos con ese look vintage, tecnología moderna, ondera, juvenil, las tiene todas. Está en promoción. Su precio de lista está con una oferta muy atractiva para quienes la compren con financiamiento. Hay pocas unidades, no dejen de pasar esta oportunidad de tener una Ducati.
Bueno, ya está nuestro entrevistado, querido Juan Pablo. Se trata de Fernando Claro, él es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Oye, y nos viene a hablar del relanzamiento o la edición que hizo la Fundación para el Progreso de un clásico. Se trata de La mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises, uno de los padres de la escuela austriaca, si no me equivoco. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias. Hola, por la invitación.
Cuéntanos, ¿de qué lo llevó a reeditar este clásico? Tiene como 50, ¿qué año es? Del año...
56, originalmente. Sí,
del escrito, año 56.
Escrito en inglés. Y no te equivocas, Josefina. Von Mises es uno de los padres, sino uno de los principales líderes de la Escuela Austríaca de Economía.
Y es liberal.
Liberal, claro, sí. Obviamente. Es él como... Es anterior a Hayek, más viejo que Hayek. Y él... la idea de publicarlo, por lo que me preguntaste, es justamente esa. Es divulgar la economía austríaca, digamos, la corriente del estudio de la economía, que es más humanista, no tan enfocada en los datos, por decirlo muy simplemente, ¿ya?
O sea, es como una perspectiva filosófica de la economía.
Exacto, muy basada en los principios y cuestiones así, ¿ya? Entonces, eso es una de las primeras... Juan Pablo, ¿y decir algo?
Sí, no, es que te ibas muy atento, Fernando, muy bien. No quiero ponerme latero, pero ¿en qué es la diferencia de la escuela alemana, de los economistas también, que estando tan cercanos uno pensaría que son parecidos o no? ¿O
sí, te meten un aprieto? Sí, tienen su origen en común. De hecho, Hayek, digamos, también fue parte de esa escuela que se le llama hoy día los ordoliberales. Ellos terminaron acercándose mucho más al catolicismo, al final, al cristianismo, y terminaron un poco siendo grandes liberales que entraron dentro de la socialdemocracia. ¿Ya?
Los alemanes.
Claro, los alemanes, claro. A los que entiendo se está refiriendo Juan Pablo, que son los ordoliberales. Sí. ¿Ya? Y ellos al final son...
Ya, no tan libre mercadista como los austriacos.
Exacto, pero ¿por qué? Por cuestiones católicas. cristianas, ¿ya?
¿Cómo qué? ¿Como el pecado, la culpa?
Claro, ¿ya? Sí, bueno,
la doctrina social de la iglesia, ese tipo de cosas.
Exacto, la doctrina social de la iglesia, quizás a veces mal llevada, o como llegó acá, por el jesuitismo que yo le llamo.
Tú lo rebautizaste.
Claro, claro. No, pero hay gente que le dice así. Eso ya es más extremo. Pero claro, ahí después se separan un poco y los austríacos, como se le llama, son más cercanos a los Chicago, a la escuela más estadounidense, sin tomar tanto en cuenta los datos. Nunca olvidarlos, pero dándole harta importancia a los principios que son los que fundamentan una sociedad libre.
Claro.
La dignidad humana. Y la libertad.
Este libro es interesante porque de alguna manera trata de explicar ya en ese tiempo por qué el libre mercado tiene mala prensa.
Exactamente. Claro, esa es la segunda razón por la cual lo publicamos, o sea, porque queremos difundir el mensaje.
¿Y por qué tiene mala prensa el capitalismo?
Bueno, lo que hace Mises en este libro es muy interesante porque dice que a pesar de toda la evidencia, por ponernos en Chile, a pesar de toda la evidencia que dicen los últimos 30 años en salud, en beneficios sociales, en todo el ámbito de cosas, a pesar de toda esa evidencia positiva, hay personas que odian el capitalismo. ¿Por qué? Y Mises tiene un acercamiento bien original y se lanza con unas teorías psicológicas bien divertidas.
¿Y qué dice, por ejemplo?
No, hay una que son bastante duras y también son importantes considerarlas porque al final lo que hace es que esta mentalidad anticapitalista sería consustancial al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo premia a los que mejor
a
los que triunfan. Entonces, ¿qué ocurre? Que los perdedores engendran un resentimiento que divulgan por la sociedad y...
O sea, la culpa de los picados, dice en el fondo.
Exactamente. Una de las tantas, ¿ya?
Claro. Ahora, hay un elemento que es importante ahí, porque obviamente al premiar solamente a los exitosos, los que no son tan exitosos van quedando atrás. Entonces eso podría hablar quizás de alguna de las falencias que tiene el capitalismo, ¿no?
Pero pues, no. La subsidiariedad, ¿no?
No, claro. Ahí eso no sería una falencia. Por eso, eso es la esencia del capitalismo. Y Mises dice, el que elige... que el que venda micrófono de esta radio sea el exitoso, es el consumidor soberano. Él le llama, el consumidor es soberano. ¿Qué hace eso? Que bueno, que la radio de una compre los micrófonos al que mejor hace micrófonos. El consumidor, radio de una, es el soberano acá. ¿Y qué hace eso? Que quienes no fueron capaces de hacer micrófonos buenos, bueno, pierden. Son perdedores. Eso está bien. Ahora, esto no quiere decir que a los que pierdan o nazcan con peor suerte, haya que llevarlo, como acaba de decir Juan Pablo, con lo que sería el Estado subsidiario. Eso no es excluyente. Pero esa dinámica del capitalismo genera mucha envidia y resentimiento, dice Mises. Y eso sería una de las grandes fuerzas que hacen que florezca este sentimiento anticapitalista a pesar de todos los beneficios que les trae a ellos mismos el capitalismo.
Fernando, ¿y por qué hay un dicho que pareciera ser que no se cumple a rajatabla en todo, pero, y lo comentábamos el otro día en esta semana en el programa, que a veces el dato mata el relato? ¿Por qué el capitalismo con el dato no mata el relato de quienes se oponen y ven solo cosas negativas?
Bueno, por esto mismo, porque por más que uno vea que las atenciones en salud han sido completamente mejores por más malas que sigan siendo, si tú comparas cualquier país, digamos latinoamericano, que tomó otro camino, que no fue el capitalismo, que tomó Chile, debido a que tú no estás en una posición, digamos, exitosa, lo que dice Mises es que empiezas a criticar. Ahora, ¿qué ocurre? Que obviamente existen imperfecciones, y Mises dice, todo privilegio no es sinónimo de capitalismo. ¿Ya? Cuando hay un privilegio, que vendría siendo, digamos, privilegio legal, injusto, que hace que ciertas personas mantengan privilegio en una industria, un monopolio, algo así, Mises diría, eso no es capitalismo, eso hay que criticarlo y eso no es mentalidad.
Claro.
Eso es mentalidad capitalista. Ahora, eso no es mentalidad anticapitalista. Claro.
Ahora, la tiene muy difícil el capitalismo y sobre todo en democracia, donde finalmente los líderes y los llamados a llevar a cabo estas políticas capitalistas que intrínsecamente generan envidia o resentimiento, como tú dices.
Como dice Mises.
Como dice Mises, claro, perdón. Que yo creo que tú compartes. ¿Puede ser? No sé. Bueno, eso lo discutimos después. Tienen que tomar decisiones por las cuales después van a tener que ser votadas. Entonces, es difícil ese equilibrio, porque en el fondo, de alguna manera, visto desde esta perspectiva, están un poco llamados a ser héroes.
¿Quiénes son los héroes?
La gente que está dispuesta a tomar decisiones donde un gran porcentaje de la población se va a sentir resentida.
Resentida, claro.
Claro, o sea, es difícil, o sea, la democracia liberal
conlleva ese
reto.
Claro, por eso, bueno, paso el dato inmediatamente, por eso la Fundación para el Progreso, lo que nosotros tratamos de hacer es divulgar que el capitalismo es bueno para las personas y para quienes más lo necesitan, ¿ya? Por eso hay que difundir este diario y por eso publicamos este libro. Paso el dato que el libro está disponible desde Arica a Magallanes en su librería más cercana. Pero bueno, por eso hay que trabajar en esto, hay que transmitir el dato que debería matar el antirrelato, como habría que decirlo a lo que dijo Juan Pablo, pero claramente es un desafío. Ahora, yo también quiero decir que es interesante este libro de Mises porque critica tanto a la izquierda que ataca el capitalismo, pero también a la derecha, digámoslo así, a los conservadores que atacan el capitalismo. Él ataca a los conservadores que al final quieren conservar tanto sus intereses, digámoslo, los empresarios o los que no quieren cambio, pero también a los conservadores de la iglesia, a los aristócratas. Él está hablando en 1950. Entonces, ¿por qué? Porque él dice, oye, los conservadores deberían abrazar el liberalismo, porque el liberalismo no es que quiera eliminar la iglesia ni la religión. Lo que él quiere hacer es generar libertad de conciencia y que la religión no sea impuesta.
Claro.
Lo mismo con los aristócratas. Dice, los aristócratas no deberían enojarse con los liberales porque los liberales no quieren quitarle a los aristócratas sus bienes. Lo que quieren los liberales es que quitarles sus privilegios legales.
Exactamente.
¿Ya?
¿Viste, así, José?
¿Qué?
¿Viste, José? No te quieren quitar nada.
Sí, yo
nada.
No soy aristócrata.
Los privilegios legales,
yo soy,
no.
Oye, yo soy de ustedes, de la galería.
Del pueblo, del pueblo.
Buena, Raquel.
Sí, pues nada, vamos a poner el vestido metálico para la próxima. Oye, Exacto. Lamentablemente Felipe está muy entretenido.
Fernando,
claro, exactamente. Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Agradecerte y bueno, conversar más adelante respecto a estos temas que son siempre entretenidos.
Sí, pues invítenme. Bueno, paso el dato, en su librería más cercana, el libro Mentalidad Anticapitalista.
Excelente.
Sí, con prólogo de Axel Kaiser.
Ya.
Chao, Juan Pablo, muchas gracias. Chao, José, muchas gracias.
Chao. Hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y ahora en adelante podrás pagar los planes con un código QR sin tocar plata en máquinas, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con Link Pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia, Book, y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita booklargauk.cl. Y nos vamos nosotros.
Nos vamos.
Pablo, sí.
Así es.
Ya viene Visionarios con la historia de Viadores, y después Santiago Adicto con el señor Rodrigo Gendelman.
Nos vemos.
Nos vemos, chao.
Ya, amor, yo creo que pagamos todo. Estamos listos, parece.